810 Vivo.
Son las 11 y 20. A partir de mañana, a las 21:30, comienza a emitirse aquí en El Espectador el programa El Submarino Amarillo, Los Archivos Beatles, con la conducción de Hugo Burel y Eduardo Rivero, dos Beatlemaníacos. Este programa va a acompañarnos durante 3 meses con una seguidilla de historias que tienen a los Beatles como foco, pero fundamentalmente con la persecución uno a uno de cada uno de los discos oficiales. Para hablar del programa y de cómo comienza, es que tenemos a Eduardo y a Hugo aquí en estudios. Gracias.
Muchas gracias.
Estar acá. ¿Cuántos discos son oficiales de Beatles?
Con Eduardo tenemos nuestras
dudas. Yo he escuchado dos cifras, las dos pares, las dos de la de la segunda decena de números naturales.
Mira, nosotros hicimos un ciclo de 14 programas porque calculamos que los discos serían 13, sí. Pero como The White Album es doble, necesitamos 14. Dos programas para poder...
Yo tenía entre 12 y 14, siempre había escuchado.
Sí. Pero ¿qué pasa? Existe la duda de que Magical Mystery Tour sea o no un álbum en el sentido clásico. Más bien salió como dos... Sí. Tender Play, que se llamaba, ¿no?
Sí, hubo un formato original en Inglaterra de Magical Mystery Tour, que era un encarte con dos discos simples. Eran simples curiosos porque en vez de tener una canción por lado, tenían dos de un lado y una del otro.
Sí.
Y ese formato luego fue... los americanos muy prácticos de la Capitol dijeron, no, ese formato para Estados Unidos no sirve. Y armaron un long play, como se decía antes, con los temas de Magical Mystery Tour y algunas cosas de otros simples que... Y el formato americano se ha estandarizado hasta el día de hoy, al punto que ahora las remasterizaciones del año 2009 incluyen el formato americano, y el álbum de dos simples es nada más que un ítem de colección. Hugo tiene uno, yo tengo otro en mi casa, de la época, ¿no?
Me decís que, por ejemplo, la caja esa de Beatles que circuló hace 2 o 3 años, lo tienes en el formato de los americanos.
En el formato americano, sí, fue el que se estandarizó. Ahí hay una caja estéreo y hay una caja remasterizada y hay una caja mono remasterizada. Ambas maravillosas y recomendables.
Bien. ¿Y el programa por dónde va? Porque, a ver, los Beatles son el foco, los discos de los Beatles son el foco, pero el programa da vuelta por Beatles y algo más.
Nosotros lo que pretendemos con el programa es crear un espacio en el cual se contextualice la música en función de la época, qué sucedía en el mundo en ese momento, cómo empieza todo. Empieza, por supuesto, por Rock Around the Clock, por Elvis Presley... En fin, por lo que era el rock norteamericano en ese momento, cómo los Beatles ingresan en ese mundo. El primer simple, que es Love Me Do, que se graba en 1962, y de ahí arranca una historia, que la historia va a tener como mojón central en cada programa un álbum. O sea, empezaremos por Please Please Me, With the Beatles, A Hard Day's Night, Beatles for Sale, Help, etcétera. Entonces, en cada programa vamos a reflexionar un poco sobre qué grabaron y por qué, repasar los temas principales, porque no da el tiempo para pasarlos todos, y establecer, digamos, una especie como de continuum, ¿no? Cómo iban evolucionando ellos, cómo evolucionaba su audiencia, el mundo, qué pasaba y en qué contexto salía cada uno.
Eduardo, alguien puede preguntarse, pará, entonces no van a pasar el disco entero, no van a escuchar todos los temas, en su largo original.
No, todos los temas no. Como decía Hugo, nosotros vamos a elegir los esenciales. Ponele caso, el primer álbum, Please Please Me, no podés dejar pasar I Saw Her Standing There, que es un tema con una energía increíble, es el que abre el disco, ni podés dejar de pasar Twist and Shout, que es el que lo cierra. Y no solamente porque las jóvenes generaciones lo identifican con el programa de Tinelli, con la cortina de Tinelli, sino porque es una grabación hecha por John Lennon con 39 grados de fiebre, al filo de las posibilidades de una garganta destrozada después de grabar 10 canciones ese mismo día. Y así elegimos las canciones que tienen más para decirse y que son más importantes musicalmente. Pero creo que es una buena selección igual.
Además, sí. Perdón que te interrumpa, además el programa tiene en su último bloque una sesión que se llama Una de los Beatles, en la cual tomamos de ese conjunto de temas de ese álbum uno que haya sido versionado por otro artista, y en definitiva reproduce lo que los Beatles hacen desde su estilo. Y eso creo que es interesante porque va a haber algún grupo uruguayo incluido, en fin. Es muy lindo rescatar cómo tocaron los otros a los Beatles.
Bien. ¿Qué peso tiene la historia pura y dura y qué peso tiene la anécdota? Cuando vos repasás el disco y repasás en las condiciones que hicieron algunas canciones, por ejemplo, contaba recién Eduardo el caso de Twist and Shout y cómo había estado grabada por las condiciones físicas en las que estaba John Lennon.
Y bueno, nosotros lo que queremos es que el oyente participe de alguna manera de situaciones que de repente no conoce, de pequeñas anécdotas que de alguna forma reflejan un poco lo que sucedía y que van mucho más allá del dato técnico, de la fecha, de los instrumentos que usaron, en fin, de cuántas tomas se hizo de cada tema, digamos. Eso es interesante, pero quizá no sea entretenido.
Lo que pasa es que en el mundo de hoy las condiciones han cambiado para ser fanático de los Beatles o para ser fanático de Elvis o de Sinatra o de Gardel o del que sea, porque existe la internet. Entonces los datos están todas, claro. Los datos están todos. Antes había que comprarse un libro o que tu primo Ricardo te trajera el libro de Estados Unidos cuando fue en el viaje de arquitectura, qué sé yo. Ahora los datos están todos. Entonces lo que Hugo y yo pretendemos es justamente dar lo que no está en internet también. No solo los datos principales que van a estar, sino lo que no se encuentra en internet, que es una vida vivida, adorando esta música, metiéndose por adentro. Los datos de una época que, bueno, como dice Tabaré Vázquez, si la biología lo permite. A nosotros la biología nos hizo vivir ese periodo, y la biología nos permite todavía tener el resto de lucidez necesario como para contarlo. Entonces, esa parte que no es el dato frío, como vos decías, y que no está en internet, tiñe, ¿no? Permea todo este producto también.
Claro, porque además, dale, vivir la Beatlemanía en vivo, como la vivimos nosotros, estando ahí, esperando los hits.
Hay un programa que se llamaba así en radio, además.
Hay un programa de Elías Turubich, al cual homenajeamos en el primer programa, como corresponde a él y a Rubén Castillo. Sí. Pero bueno, nosotros vivimos nuestra infancia esperando cada nuevo disco de los Beatles que salía. Y, por ejemplo, íbamos a una galería del centro, a la Galería Jaguarón, a ver las tapas que exhibía Crosta Sport, por ejemplo, que se las pasaba la gente de Radio Independencia, los Rupeñán, porque ellos traían el material desde Londres, lo importaban, en fin. Era todo un momento muy especial en donde no había las ventajas técnicas y la comunicación que hay hoy. ¿Verdad?
Sí, sí. Bueno, ustedes son un poquito más grandes que yo. Yo recuerdo en mi adolescencia los sábados de noche estar esperando que Independencia pusiera el programa que era de Casey Kasem, American Top 40, para saber qué música se estaba escuchando en el mundo. Claro. Tenía los 40, por suerte en una época entre los 70 y los 80 que había poca basura musical en la vuelta. ¿No? ¿Cuáles eran los 40 temas en el momento más escuchado en los Estados Unidos? Y allí entraban de grandes bandas, de gente muy, muy importante y muy talentosa. ¿Cuáles eran los temas? Pero la manera de enterarte qué cosas sonaba en el mundo era o mucha onda corta, por escuchar un programa de esos. Claro.
En onda corta se bajaba el hit de los Beatles que sacaba la BBC ese día, se lo grababa y al otro día se emitía en una radio local con ruido, con tritura, con descarga. Y vos escuchabas eso y era el paraíso, así, pese a todo, así, esto es lo nuevo de los Beatles. Estabas ahí.
Bien. Una pregunta que, claro, en una entrevista con gente que uno no conoce, con un producto que uno conoce poco, de repente puede haber sido la primera. Yo en realidad, como llevo meses trabajando al lado de ellos y mirando cómo esto va evolucionando, es ¿por qué hacer un programa de los Beatles?
¿Por qué? Bueno, porque creemos que todavía es necesario. Todavía es necesario. Por más que, bueno, los que lo vivieron ya saben de qué se trata. Los que no lo vivieron, en mi caso, yo he estado haciendo ciclos de radio sobre los Beatles en los últimos 20 años prácticamente. Y le contaba fuera de micrófonos a Hugo justamente. La satisfacción no, en este caso no es solamente que te llame alguien o te mande un mensaje y te diga, me gustó el programa. Eso es bárbaro, es válido y está bárbaro. Está buenísimo cuando te llama alguien y te dice, yo, como me pasó, yo era fanático absoluto y ciego del punk. Me gustaba Sid Vicious y los Sex Pistols y los Smiths y The Clash y tal y cual. Y cuando empecé a escuchar, cuando vos empezaste a explicar por qué fue tan grande eso y por qué fue tan innovador desde el punto de vista musical, pero también desde el punto de vista técnico. En la discografía de los Beatles, en esos 6-7 años, pasaron innovaciones técnicas que definieron la forma de grabar hoy en día. Entonces todo eso a quien no lo vivió le llama muchísimo la atención, y cuando te dicen, en mí formaste un nuevo Beatlemaníaco, ¿no? Porque obviamente no lo viví. Esa es la satisfacción más grande. Entonces creemos que sigue haciendo falta decir todas estas cosas y que nuevas generaciones accedan a valorar eso, ¿verdad? Es decir, no creo que necesariamente haya que haber vivido el periodo. Nosotros adoramos a Mozart o a Beethoven y no hay ser vivo en el planeta Tierra que haya sido contemporáneo de ellos. Esto es un clásico, ¿no?
Fíjate, Gonzalo, que yo creo que hay un tema clarísimo con los Beatles, que es un formidable puente intergeneracional, que en mi casa me pasa. Con Julián, mi hijo, tocamos temas de los Beatles con la guitarra y a él le encantan. O con Camila, cuando hice el libro Un día en la vida, ¿qué cantaron los Beatles? Camila me hizo las traducciones a castellano de las letras. Se preocupó de hacer una buena traducción y le encantan. En fin, entonces cuando vos dialogás con tus hijos y estás hablándoles de lo que vos disfrutabas cuando tenías incluso menos edad de la que ellos tienen, estableces una comunicación que es absolutamente única, digo, y funciona de manera admirable.
Bien. Serán entonces 14 programas, eso es seguro.
Sí.
No hacemos la discusión de los discos, pero van a ser 14.
Seguro, si surgiera algún long play secreto que por ahí se nos quedó,
agregaríamos el año que viene.
El año que viene hacemos los simples.
Sí, claro. O las grabaciones que habían aparecido en... ¿Qué era? En los Anthologies.
Pero grabaciones piratas o raras, llamémosle, que no están en los Anthologies, hay decenas y decenas.
Otra ventaja de Internet.
Otra ventaja de Internet. Ahora, a eso se accede también. A eso se accede. Pero merecerían un comentario también. En fin, son cosas que estamos barajando con él.
Bien. Esto arranca mañana.
Mañana.
21:30, programa de una hora, de 21:30 a 22:30. Y va a seguir todos los viernes durante 14 salidas.
Sí, sí.
El Submarino Amarillo, los archivos Beatles. Hugo Burel, Eduardo Rivero van a ser los responsables del programa. Please Please Me es el primero.
Please Please Me el primero, We the Beatles el segundo, y después seguiremos.
Sí, hay una. Vamos a respetar el orden estricto, vamos a hacer, digamos, todo lo necesario para que la gente de alguna manera complete en su cabeza, por lo menos, la discografía británica oficial, que es la que creemos que vale.
Estamos muy, muy agradecidos a los avisadores que lo han hecho posible y a la radio Ni Que Hablar. La oportunidad de hacer esto.
Los escuchamos mañana.
Impecable.
Si alguien por tema de horario mañana no los engancha en vivo 21:30, recuerda que a partir del lunes en espectador.com puede.
Sí, va a estar colgado,
el programa se puede escuchar allí.